predicar algo básico, pero bien importante. Hace mucho que no mencionamos esto, un tema como evangelístico, espero les sirva. Cuando usted se encuentra con compañeros, estudiantes, los que van al colegio, a sus trabajos, o inclusive en la política, o allá en la tienda donde se encuentra usted, y usted habla del Señor a las personas, y le dice, ¿sabe que hay un solo camino a Dios? Pero hay una pregunta, vamos a hacerle especie de pregunta, ¿hay un solo camino a Dios? La gente no puede creer eso, ¿verdad? Algo tan fácil, tan sencillo que los niños saben, y les es tan difícil a la gente estudiada, a la gente de la política, entender esto. Vamos a abrir un pasaje muy conocido en Juan capítulo 14. Alabado Dios. ¿Cuántos saben lo que dice ahí? Jesús estaba hablando. Vamos a leerlo juntos hasta el versículo 6, que es donde vamos a enfatizar el mensaje. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, gracias por tu palabra que has dejado en los labios de tu Hijo, el Verbo, tu misma palabra, Dios, salida de ti, ha expresado esto y Él se ha dicho, Dios, que Él es el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, es el camino, es la verdad y es la vida para todo el mundo. Dios glorioso, sabemos que solamente a través de Jesús se llega al Padre. Señor, da revelación, da iluminación, Dios, a las mentes de la vida de las personas. Quita toda venda, Dios, que se interpone para que sus ojos espirituales sean abiertos y le llegue este entendimiento que proviene de ti, Dios, que tú das aún por fe en el Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a transmitir esta palabra con fidelidad, Señor, con dignidad, con toda reverencia, creyendo que poderoso es el Dios que lo ha dicho, Dios glorioso, y que Él nos llevará al Padre, el Hijo. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. ¿Hay un solo camino a Dios? Alabado Dios. Y sabemos quién es el camino, ¿verdad? Jesús. Saben, hermanos, que se oye fácil, ¿verdad? Pero decir estas palabras no es muy popular, no es muy famoso, menos en nuestra cultura, cada vez menos. Inclusive en los programas de televisión, al final casi se hace esta pregunta. Se pueden llevar personajes, no le hacen famosos o ricos, pero personajes de la televisión, digamos predicadores altos que tienen iglesias grandes, y casi al final se le pregunta, y piensa que lo hacen para acercarnos, ¿cree usted que Jesús es el único camino a Dios? Y con eso ellos piensan, ya le acerqué, ya no va a tener nada que decir. Entonces los entrevistadores piensan que con esta pregunta nos han acercado a los predicadores y que nos van a decir sin palabras que no vamos a tener nada que decir. ¿Sabe que ellos piensan? Que hay muchas sendas que conducen a lo que se llama Dios. Hubo un dicho que alguien lo dijo en tiempos de antaño, que Roma era muy famosa y que todos los caminos conducían a Roma, por donde se llegaba. Y ahora lo han espiritualizado, dicen, no, todos los caminos conducen a Dios. Y eso no es cierto. Otras personas creen, o casi pierden los estribos, más bien cuando escuchan que Jesús es el único camino a Dios, se enojan, rabean, sacan hasta los puños y han hecho pleitos por esto. Y en esta edad de pluralismo y de direcciones diversas, la gente piensa eso, hermanos. La pregunta es, ¿hay un solo camino a Dios? La gente se sigue preguntando eso. Y es la pregunta, ¿sabe qué? Más tóxica, para algunos. Hoy la política, la religión, es la pregunta más volátil que uno puede sacar. Y sabe que la noche que Jesús fue arrestado, todo esto, él se había reunido con sus discípulos, es un contexto de lo que él estaba hablando y estaba diciendo a sus discípulos, y consideró esta pregunta en Juan 14, del 1 al 5. Ahí él les estaba diciendo que él va al Padre y les pone como una expectativa, y es por eso que Tomás le pregunta, ¿verdad? Y luego vamos a ver que Felipe también más adelante. Entonces, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que él era el camino a Dios, o que el camino a Dios era seguro, y era tan sencillo que nadie iba a tropezar, lo iban a saber, y fácil de conocerlo. Entonces Tomás, el incrédulo, como se le llama, aunque nosotros también estábamos así, ¿verdad? Y él dijo en el versículo 5, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, este es el contexto de donde vamos a enfatizar el versículo 6, donde vamos a entrar dentro de unos momentos. Entonces, vemos que Tomás no estaba poniendo atención. Tomás pensaba que Jesús se iba a un lugar de Israel, alguna ciudad, como cuando Jesús se iba a ir de los discípulos: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Dice: ¿a dónde irá este? ¿Se irá con los gentiles, con los griegos? ¿Se irá a esconder por allá? Y Tomás pensaba más o menos eso, porque que se iba a un lugar de Israel y que se iba a esconder, y él quería saber cómo podía hallar a Jesús y volver allá a encontrarlo. Y sabe que él estaba buscando una especie de mapa terrenal físico. Recuerda que antes teníamos, todavía existen los mapas, el físico map que le llamamos, nosotros vemos los pueblos y todas las carreteras, y que lo actualizan. Algo así estaba buscando Tomás. El problema de Tomás era que él no estaba poniendo su mente, o estaba más bien poniendo su mente en cosas terrenales, estaba pensando muy aquí en la tierra, y Jesús estaba tratando de convencer de algo espiritual a Tomás. Ahora, vemos que, pero Tomás hizo esa pregunta, que esto sirve para nosotros, nomás que nosotros no lo entendíamos, y mucha gente en la actualidad, la mayoría, la multitud, no lo entienden, y Jesús lo dejó en la Biblia para que lo consideremos hoy. Y él dice en el versículo 6: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí o a través de mí. Entonces, esta es una poderosa afirmación que Jesús declaró en respuesta, o sea, en la respuesta a lo de Tomás y a lo que él estaba anunciando antes de que él fuera tomado preso. Ahora, este versículo, especialmente el 6, se derivan tres preguntas, y son bien de las más grandes preguntas que puede haber en el corazón humano. Vamos a considerarlas un poco. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿cómo puedo ser yo salvado? Estoy perdido. ¿Cómo puedo ser salvado? Y Jesús dice: bueno, yo soy el camino. Segunda pregunta que yo o la gente nos hacíamos: ¿cómo puedo yo estar seguro? Y Jesús dice: yo soy la verdad. Y luego la tercera pregunta: ¿cómo puedo yo hallar satisfacción? Y Jesús dice: yo soy la vida. ¿Verdad? Entonces, Jesús se señala a sí mismo, dice: yo soy. Dice: yo soy el que soy, yo soy el camino, soy la verdad, que soy la vida que va a Dios. Y yo quiero decirle que estas palabras han producido más problemas en nuestros días y en los días de Jesús. Son una de las declaraciones de Jesús que han causado más controversia. Igualmente aquella donde Jesús se declaró que él era el Hijo de Dios, por eso lo llevaron a la cruz, porque él se dijo ser igual a Dios, ¿verdad? Pero esta pregunta está tan paralela: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, yo soy la resurrección, como le dijo a Marta. Ve estas palabras, entonces Jesús, estas son palabras que se contradicen mucho y son palabras de pelea, como lo dije. Si retrocedemos nosotros a la ilustración original que ocasionó todo esto, ahora, algunos pensarán: bueno, ¿qué quiere decir eso de que Jesús es el único camino? Hay muchos caminos a Dios. Y su camino, que usted dice por Cristo, no es mejor que mi camino que yo tengo para llegar a Dios o a mi religión. Como hay senderos que llevan a una ciudad, ¿verdad?, más segura, más directo. Vemos las autopistas y las carreteras libres y todo eso. Pero, ¿cómo puede ser uno? Dice las personas, ¿cómo pueden ser tan intolerantes nosotros los cristianos, que decimos que hay un solo camino, una verdad y una vida al cielo, al Padre? Y ven, ¿cómo pueden ser ustedes tan de mente estrecha? ¿Sabe que el camino a la vida es estrecho? Es único, es verdadero y es muy estrecho. La Biblia dice, yo soy la puerta y la puerta es angosta. Entonces muchos nos dicen, ustedes son de mente estrecha, ustedes nos prejuzgan, son intolerantes, como para decir casi con orgullo que Cristo, el Cristo que ustedes tienen, es mejor que mi religión o que lo que yo creo o que mis caminos. Entonces la única razón por la que alguien puede decir eso es porque Jesús dijo y Jesús es Dios. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y es Dios mismo. Es igual con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces, Él lo dijo, versículo 6. Entonces, cuando se preside en público, por ejemplo, cuando uno ministra en público, en la política, en un funeral, en una boda, con los ejecutivos, decir esto, pues recuerdo, escuché de un presidente que murió. No recuerdo el nombre porque son de antaño, alabado Dios, y lo miro ahí, me recuerdo, pero... Y el ministro que presidió el velorio de él predicó de este pasaje que yo estoy predicando, de Juan, capítulo 14. Y leyó el texto, el contexto, hasta donde yo llegué y explicó todo bien hermoso. Pero ¿sabe qué? Se paró solamente ahí, en el versículo 6, y no dijo el versículo, lo último del versículo 6. Sí señaló que Jesús es la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Pero señaló la frase esta última que dice, alabado Dios, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque eso, hermanos, repercute persecución crítica. Entonces, por esto último. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. Eso Él lo omitió. Entonces, ¿por qué? Porque no es políticamente correcto. ¿Verdad que se oye mucho esa frasecita? Ay, no digas eso. No menciones a este género, a esta raza, o no menciones acerca de los abortos, no digas esto o aquello. No es algo que uno deba decir en público si es un funcionario o un político. Entonces, uno no quiere decir eso, ¿por qué? Porque suena como si estuviera uno siendo injusto y que está como condenando a las personas, no siendo tan amable y siendo intolerante. Cuando la palabra lo dice tan claro y repito, los niños lo entienden. Entonces, para entender por qué Jesús está diciendo estas palabras, tenemos que retroceder nosotros mentalmente, vamos a hacerlo mentalmente hasta el libro de Génesis. Y vamos a ver todo el contexto viene desde allá. Alguien solamente predica esto y nada más, pero no saca un contexto. Si usted recuerda, en el capítulo 2, cómo Dios crea las cosas y en el sexto día crea a Adán. Y no se encontró ayuda idónea y luego le hace a Eva. Sacó de su costilla, sabemos la historia, capítulo 2. Y dice la Biblia que tenía una comunión tan estrecha, tan bonita. Dice que Dios bajaba y caminaba con Adán y con Dios en el rocío de la mañana y todo eso. Caminaba y le enseñaba. Tenía una relación tan estrecha. Pero ¿qué sucede? Que en el capítulo 3, él les da instrucciones y le pone en el huerto. Dice, de todo árbol podrás comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Entonces, él lo primero que hace, Eva y Adán comen, le convida uno al otro. Sabemos la historia en Génesis 3. Y luego se rompe, se rebelan contra Dios y comienzan y comen del fruto prohibido. Y debido a que Adán, bueno, los dos no, pero Adán es la cabeza, dice, por cuanto Adán pecó. Aquel era la cabeza de toda la creación. Claro que de la cabeza de la iglesia es Cristo. Entendemos eso por el sentido espiritual. Pero en la raza humana, Adán es el padre de todos los vivientes. Y de ahí para acá, entonces se rompe la comunión. Ese andar con Dios y esa armonía que tenían y ese clima perfecto que tenían dentro del huerto se rompe porque Adán, por hacerle más caso a la serpiente que estaba Satanás ahí dentro de esa serpiente, alabado Dios, su vida quedó en caos, se destrozó, fueron expulsados del huerto y empezaron ellos ¿a qué? En un proceso a morir. Así que la muerte es normal a todos. ¿Por qué se murió esto? La otra le decía yo, una persona estaba llorando hasta porque su gatito o gatita ya estaba para morir. Y se anuncian, ¿verdad? Bueno, son cosas, emociones, sentimientos, entiendo, no juzgo eso, pero bueno. Pero la muerte pasó a todos los hombres, tenemos que morir. Alabado Dios. Somos una raza caída. Usted miró el clima que pasó por aquí, por el centro del país, y luego se extendió un poco al este y al norte. Son cosas que están en la naturaleza. Aún la naturaleza gime, como hemos explicado eso del libro de Romanos. Entonces yo quiero decirle a los amigos, mire, la condición de nosotros antes de venir a Cristo era exactamente igual a donde Adán pecó y fue expulsado. Ahora somos cristianos y espero que la mayoría estemos en comunión con Él, porque es lo primero que se rompió esa relación y fueron echados. Entonces nosotros estábamos exactamente, porque somos condescendientes de Adán y de Eva, y hemos heredado todos los problemas que ellos generaron. ¿Por qué? Por su rebeldía contra Dios. Nosotros somos una raza, ¿sí?, una gente rebelde. Entonces estábamos antes de venir a Cristo, todavía la carne se quiere rebelar, ¿no?, y un poco de pereza y cosas, alabado Dios. Y estábamos en rebeldía contra Dios y no podíamos conocerle. ¿Por qué? Porque había una barrera que impedía que tuviéramos nosotros comunión con Dios. ¿Verdad que antes nos decían, no, pues vaya, récele a Dios, o no, que le rece el niño que está más puro que nosotros, y que yo esto y que aquello, o nos justificábamos por el otro lado? Ahora, si somos sinceros, antes de conocer a Cristo, nosotros percibíamos que todo andaba mal, que no podíamos comunicarnos con Dios. En cierta ocasión yo ya me andaba en una avioneta, en un avión de un motor, y a mí y a mi hermana, y yo clamaba a Dios con desesperación, porque yo decía, pues si se estrella esto, yo me voy a ir a quemar al infierno. O sea, yo sabía que andaba en caminos malos. Entonces percibimos nosotros que si esto pasa y tenemos un horror a la muerte, ¿no? Entonces había ignorancia de la verdad, de que, y la Biblia dice, o sea, aunque la Biblia dice quién es la verdad, y si es que teníamos una Biblia en casa, en la casa sí hubo, mi padre tenía una, y aunque teníamos nosotros, no tenía sentido, no la podíamos entender. Éramos como Adán y Eva después de que fueron expulsados. Quedaron velados nuestros sentidos, esa venda que está, esa venda espiritual. Entonces había un vacío en nuestras vidas. Pero no todo es malo, hay buenas noticias ahora en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, hemos venido a Jesús, y Jesús vino específicamente para arreglar todas las cosas que quedaron rotas debido a la caída de Adán y con toda la raza, repito, todos nosotros. Entonces, si usted fija los evangelios, dice Jesús vino, especialmente en de Marcos, y vino Jesús, y vino. ¿Y a qué vino? A salvarnos, a rescatarnos, a restablecer nuestra comunión con Dios. Entonces, Él vino para restaurar nuestra comunión con Dios y vino para hacer la verdad, alabado Dios, en cuanto a Dios, en su propio ser, y vino para darnos vida, y no simplemente vida eterna algún día. Oh, algún día voy a ir al cielo, algún día yo voy a estar con Dios. No, vino para darnos vida eterna aquí y ahora. Nosotros hemos creído que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, y se nos aplica ya la vida eterna ya, porque si morimos ya, ya vamos para allá. Entonces, vemos que todo esto no es solamente ahora, sino, o en el futuro, sino aquí y ahora. Cualquier otra cosa que usted hará, bueno, ahí se puede aplicar ahora. Mire, en realidad por eso Jesús vino a restaurar la comunión restaurada, a restaurar la comunión que se había perdido, y vino, alabado Dios, a hacer la verdad recobrada y la vida recuperada. Tres cosas. Vamos a ver la primera, la comunión restaurada, versículo 6. Yo soy el camino. Vamos a ver el camino. Primeramente, Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, aparte de Jesús, aparte de Jesús no hay comunión con Dios. Si no nos rendimos a Jesús, si no le aceptamos, no hay comunión. Jesús vino para ser el puente. Muchos dicen, derribe la cerca, derribe el muro, hay que hacer puentes. Bueno, eso es cierto. Vino a ser para ser el puente que abre el camino para que nos conduce de nuevo a Dios, en una comunión con Dios. Ahora, Él vino para ser el camino, y muchos creen que Jesús fue un buen maestro, un buen estadista, ¿verdad? Y que fue muy sabio, más que Salomón, decía Jesús, y que solamente a eso, que lo comparan con muchos maestros que hubo, con Buda, Confucio, Mahoma y este de la India, alabado Dios. Pero Jesús dice, yo soy el camino para abrir o para hacer la restauración, restaurar la restauración para con Dios. Ahora, yo no sé cuántos se han perdido alguna vez, por allá en algún sitio, que siguiendo a una persona, una dirección, y se perdieron. Y en ese lapso duraron perdidos un tiempo, ¿recuerdan? Y dijeron, ay, rabiaron, y yo me perdí, tuvieron que volver a casa. Cuenta un pastor que él se perdió, iba a presidir un velorio, bueno, iba al sepelio ya, y él se perdió, se fue a la iglesia, no supo. Dice, ya nunca más me dejaron presidir un velorio, hasta cuando el director del funeral fuera conmigo, fuera yo con él al panteón y lo conociera. Cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que ahora hay esos aparatitos, ¿no? El GPS, los teléfonos inteligentes, ¿no? Y aún con esos, porque una voz, si usted compara dos, uno dice una cosa y otra cosa, y lo estantean y aún eso se pierde. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es, por ejemplo, qué hermoso sería si usted le pide una seña. Antes pedíamos santo y seña, recuerda, que estamos perdidos. Mayormente yo cuando llegué a las grandes capitales de mi país, decía, ¿y dónde queda aquello? Y luego me decían, mire, aquí le da derecho, luego tuerce a la derecha, le da derecho, luego sigue a la derecha, luego camina, va a haber un mercado, y luego sigue, y luego está tal tienda, y luego allá en los pueblos dicen, está un poste y un pájaro parado allá. ¿Y qué tal si vuela el pájaro, no? Bueno, dan señas, pero uno se le olvida. Dice, ay, ya me confundió más, que le doy para allá y luego para acá. Y uno, espere, uno quiere hacer un croquis, un mapa o apuntar, y como uno no es tan rápido para escribir, ¿no? Se le va todo. Pero vamos a cambiar el asunto. Supongamos que esa persona, ese hombre o mujer le dijera, ¿sabe qué? Yo tengo un tiempecito libre. Permita que yo mismo lo guíe. Sea que él traiga el carro o usted trae su carro, permita que yo maneje o usted se sienta a un lado y yo voy con usted, tengo un tiempo libre. Y él va con usted, lo conduce, lo llega, mire, aquí es. Ay, muchísimas gracias. Pero casi no sucede eso, ¿no? Bueno, es lo que Jesús está diciendo. Mira, tú no te vas a perder. Yo no estoy hablando de un camino, porque las personas siempre hablan eso, ¿no? De un camino, de una verdad, y muchos se levantan muchos profetas, aún el anticristo, pero nadie ha dicho que es el camino, que Él es el camino, la verdad y que es la vida, nadie. Hay muchos personajes y carismáticos y de antaño, pero ni aún el anticristo puede decir, no, síganme a mí, que yo soy la resurrección, que soy la vida. Nadie. ¿Amén? Entonces, ¿sabía usted que a la gente... cuando empezó la iglesia primitiva, muy temprano, antes de, bueno, en la iglesia primitiva, pero muy temprano, los creyentes no eran conocidos como por cristianos como nosotros. Una vez yo le pregunté a una amiga de mi pueblo, ¿y ahora por qué no vas a los bailes? No, dice, ya que ya soy cristiana. Digo, ¿qué será eso? Yo pensé que todos eran igual, ¿no? Unos vestiditos con camisa blanca y corbata y pantalón oscuro y otros con un tratado por las puertas y la revista. Todo, pensé que era igual. Alabado Dios, no, ya soy cristiana. Pero a los cristianos del Antiguo Testamento no se le conocía exactamente así, como creyentes o cristianos. Se les conocía, estas personas son del camino. ¿Por qué? El camino de Cristo, así eran conocidos. Y hay iglesias que se llaman ahí el camino de vida o el camino. Entonces, ¿por qué? Aún a la misma iglesia se le llamaba el camino porque era ¿qué? El mensaje tan singular, no era pluralismo liberal, religioso, nada de eso, tan singular que ellos tenían el camino, tomaban el camino a Dios directamente por el Salvador, por Cristo Jesús, estaba tan fresco eso. Ahora, dijimos en primer lugar que la verdad se rompió en la comunión, no, el camino, perdón, en la comunión con Dios se rompió y fue restaurada por Dios. Segundo lugar, ahora la vida, camino, la verdad, perdón, dijimos el camino, ahora la verdad, alabado Dios, tiene que ser recobrada. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Juan capítulo 1, 14, ¿qué dice? Y este era el verbo que fue hecho carne, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién habla? De Jesús mismo. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Camino, verdad y vida. Estamos ahora en verdad. Vamos a hablar de la verdad. Jesús es el verbo, es la palabra, es el mensaje de Dios a los hombres. Ahora, para todos nosotros, Él es quien Dios, Él es donde Dios está viviendo. ¿Sabe que Dios vive o vivió en un cuerpo por un tiempo determinado? Dios mismo se anonadó para entender eso, se despojó de sí mismo y habitó en un cuerpo. Entonces Jesús es el verbo, la palabra, el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de santidad, de sabiduría de Dios, de poder de Dios, y él estaba andando aquí dentro de un cuerpo. El Dios mismo se anonadó en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cuerpo, Dios es incorpóreo, es un espíritu que habita en la luz inaccesible, donde ninguno de los hombres lo ha visto ni puede ver. Una de las criaturas, si no las más grandes, delante de Dios, es un serafín. Están los querubines a semejanza de Satanás, pero los serafines son seres alados de seis alas, que con dos vuelan, con dos cubren sus pies y sus ojos, y con dos sus pies, seis alas, dos para volar, dos para cubrir sus ojos y dos para sus pies. ¿Por qué? Porque están tan cerca de la santidad de Dios, el Padre. Dios es espíritu. Y no se atreven a verlo, si quizás no resistirán. ¿Se imagina la profundidad de eso? Entonces, Dios es espíritu y a Dios el Padre, nosotros no lo podemos conocer. No podemos saber muchas cosas de Él. Pero sí podemos conocerlo a Él a través del Hijo. El Hijo nos revela al Padre. Entonces, el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Ni nadie va a ir al Padre si no es por el Hijo. O sea, tan fácil que ahora entendemos. Entonces, nunca podemos saber todo en cuanto al Padre, pero sí al Hijo. Él es el condescendiente del Padre, del Dios Todopoderoso. Él se metió en ese cuerpo y permitió que ese cuerpo anduviese sobre la tierra por 33 años. ¿Se imagina? Como Dios, por eso el Emanuel, Dios con nosotros. Y en ese cuerpo vivió como si Dios estuviera en ese cuerpo, porque Dios estaba realmente en ese cuerpo, porque Él era Dios andando de un lado para otro, lleno de verdad, de gracia y de verdad en cuanto a Dios. Y en un cuerpo, esa es la palabra, ese es el verbo. ¿Amén? El verbo de Dios, la palabra, el mensaje de Dios. Por eso cuando Felipe le dice, el versículo 9, le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Ya sé, Tomás ya había recibido su respuesta, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora le dice Jesús, ¿qué le contesta? ¿Y sabe lo que dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Jesús no solo es el camino a Dios. Jesucristo es la verdad en cuanto a Dios. No solo es la verdad en cuanto a Dios. Él mismo es el camino, la verdad. O sea, personalizado. Alabado Dios. Ahora, vemos... Déjele digo algo en cuanto a la verdad, ya que estamos con ese punto número dos. Especialmente a los que los critican por decir que hay un solo camino y que ellos han encontrado la verdad y la vida. Ustedes que los golpean con eso y que dicen que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Bueno, miren, yo quiero decirle que la verdad es muy excluyente, excluye todo lo demás. Y por eso la gente también se enoja. Oh, piensa que ustedes son los verdaderos, que tienen la verdad, que solamente ustedes van al cielo, nos acusan. Y nos dicen, la verdad es excluyente. Y si no es así, alabado Dios, vamos a ver por qué, miren. Si no es así, no es verdad. Por ejemplo, la verdad es verdad, sea que se trate en lo científico, en lo matemático, en lo impersonal o en lo espiritual. La verdad es verdad en cualquier ámbito. Vamos a examinar, por ejemplo, en las matemáticas. Si yo le digo, miren, 2 por 2 son igual a 4. Esa es una regla, ¿no?, que hay en la matemática. ¿Verdad que sí? Ahora, alguien puede decir, ustedes de mente estrecha, ustedes es muy dogmático, es muy intolerante porque dice que 2 más 2 es igual, o 2 por 2, perdón, 2 por 2 igual a 4. 2 más, ya me reburgué, 2 por 2 igual a 4, ¿verdad? Bueno, estamos con la multiplicación. Ahora, el error, la gente puede decir no. Para mí, 2 puede ser cualquier cosa. Para mí, 2 por 2 puede ser 3 o 2 por 2 puede ser 5. Error, ¿no? ¿Qué nos ponían los maestros en las tablas cuando estábamos aprendiendo? Una tachita ahí, ¿no? En rojo. Y dije, ¿por qué me puse rojo? Y andamos cambiando el signo de por más ahí nosotros, haciendo trampa, ¿no? Entonces, miren, pero note, la verdad es 2 por 2 igual a 4. Y como ven, la verdad no puede ser... No puede aceptar el error, no la acepta en cualquier rama. Y puesto que Jesús es la verdad, tiene que ser exclusivamente la verdad. Cualquier otra cosa que no sea Jesús no es la verdad. Por eso Juan dijo, si alguien viene y no trae esta verdad, esta palabra, este mensaje, no le recibáis. ni le digas bienvenido. Cualquiera que sea, porque van a venir muchos falsos profetas. Oh, yo soy el Cristo, o él aquí, o él allá, van a decir. Y mira lo que hago y todo. No estamos resumidos a creer nosotros, especificados a creer por los milagros. Mucha gente dice, no, porque mira, hace señales y hace milagros. No, eso no es garantía de que estemos en la verdad, que, o que sigamos el camino. Entonces, Él es la verdad. No importa cuán impopular, ni tampoco cuán extendido, mal entendida, o cuán convincente, alabado Dios, o inconveniente sea. La Biblia dice que Jesús es la verdad, y cualquier otra cosa que no sea Jesús, simplemente no es la verdad. No hay otro nombre en los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, ese nombre retumba en los infiernos, en los demonios, va a retumbar en la gente aquí y allá en la eternidad. Entonces, cuando se habla de Dios, solamente Jesús. Algunas personas dicen, bueno, que les han dicho, nos han dicho, bueno, y si yo decido seguir a Jesús, o les han dicho un poco distorsionado, se le dice a la persona, usted sigue a Jesús y van a ser felices y sus problemas se van a acabar. Y eso no es la verdad. ¿Por qué? Mire, más bien va a ser todo lo contrario, no es exactamente lo contrario. La realidad es que si usted viene a Cristo, sí, su vida va a sentir paz, gozo. Pero sus amigos, que ustedes cierran sus amigos, lo van a rechazar. Parte, si no toda su familia, lo va a rechazar. Entonces, la gente que decía que lo amaba a usted, que lo estimaba, no. Incluso usted puede perder su trabajo por decir que es cristiano creyente, que no va a hacer esto, que no se va a prestar, no se va a prestar a un soborno o algo. Entonces, hay un montón de cosas, muchas, que le van a suceder a usted, alabado Dios, si desea seguir a Jesús. Pero el que no toma su cruz de cada día y me sigue, no es digno de mí, dijo Jesús. Entonces, algunos preguntan, bueno, entonces, ¿por qué voy a querer seguir a Jesús? ¿Verdad? ¿De qué me sirve eso? Va a haber más persecución, va a haber más escasez, va a haber todo, me van a perseguir. Bueno, los que están del lado de la verdad son los que vienen a Jesús. Por eso yo desde la tierra se puede percibir los que son salvos y los que no. El que es salvo está de parte de la verdad. Sigue a Jesús. Ve como el ciego Bartimeo recibió la vista, aventó la capa y todo lo que le estorbaba y seguía a Jesús en el camino. Aquel leproso de los 10 que siguió a Jesús en el camino, Zaqueo, Simón, todos seguían a Jesús. ¿En qué sellos los que son salvos y los que no? Los que llevan frutos, los que tienen frutos. Me da a entender que hay un temor de Dios, que siguen a Jesús, que están del lado de la verdad. Jesús es la verdad sin que importe lo que está sucediendo. Y si usted quiere estar donde está la verdad, bueno, allí es donde está Jesús. Muchos dicen, se pelean porque dicen, bueno, pues dicen que el paraíso va a estar en el espacio, va a estar en la tierra, va a estar en el tercer cielo, va a estar en Jerusalén. Dígale, yo no sé dónde vaya a estar exactamente, aunque la Biblia dice, pero donde esté Jesús, ahí voy a estar yo. Ahí estoy bien. Jesús se metió, digamos así, en el Antiguo Testamento se metió con aquellos jóvenes en el horno de fuego aumentado 7 veces más, Sadrac, Mesac y Abednego. Ni un pelo se les quemó y no olían a quemado. El día de ayer me sirvieron a mí un plato ahí que pedí, hasta el plato se quemó, estaba tan caliente la cosa. Alabado Dios, pero yo no me quemé. Con razón olía quemado, decía. Bueno, pero ellos ni olían a quemado, esos 3 jóvenes hebreos, porque ahí estaba Jesús. Él es la verdad, Él es la comunión restaurada y Él es la verdad recobrada. Pero en tercer lugar dice, Él es la vida recuperada. Camino o comunión, verdad y luego vida recuperada. Es lo que, mire, es lo que absolutamente Jesús hizo en la cruz. Él dijo, yo soy la vida. Y Juan 1:4, el capítulo, dos capítulos, bueno, el capítulo anteriores, el capítulo 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de todos los hombres. En Él estaba la vida, ¿en quién? En Cristo. Y Él era la luz, esa vida nos dio luz a nosotros. Y Juan capítulo 11:25, ¿qué le dijo a Marta? Alabado Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermoso, ¿no? Alabado Dios. Entonces vemos que la vida, Jesús es la vida. Ahora, aquí no está hablando de la muerte física, claro que no. Porque todos sabemos que si Jesús se tarda, Jesús no viene en el rapto y si no nos vamos con Él, moriremos. Ahora, ¿por qué? No está hablando de esa vida. Las estadistas de la muerte o las estadísticas de la muerte, ¿sabe qué? Están al 100%. O sea que todos vamos a morir, al no ser que nos vayamos en el rapto. Entonces, hasta donde sé, es 100%. Así que, mire, la muerte física es una realidad para nosotros. Y ahora, no está hablando aquí de la muerte física, de la separación del cuerpo, del alma del cuerpo, no. No está hablando de eso Jesús. Está hablando de algo más profundo, más delicado. Está hablando de la separación del alma de Dios. Eso es muerte eterna, o sea, muerte espiritual, más bien eterna, alabado Dios. Entonces, vemos que, y dice, si uno viene, pero Jesús dice, si uno viene a Cristo, o la palabra, nunca va a experimentar esa muerte, va a vivir, será restaurado en su relación con Dios y por la muerte que Dios, por la muerte es inclusive, qué curioso, ¿no? Por la muerte de Cristo tenemos vida. Él para eso murió, pero Él resucitó. Esas son las buenas noticias y nosotros vamos a vivir. Ahora, muchos están simplemente hablando de que están vivos y sanitos. ¿No ha escuchado usted gente? Ay, me siento fuerte, vigoroso, me siento vivo, vivito y coleando, dicen muchos. Y usted escucha mucha gente así que dice, estoy vivo. Pero ¿están vivos para qué? Alabado Dios. Inclusive, mire, hay muchas personas que ellos mismos son los héroes de sus relatos. Incluso muchos predicadores, o sea, tratan nada más sus anécdotas de ellos y mí y yo, y cuando yo llego y luego yo reprendo y hago esto y que yo ayuno, que yo oro, que yo le pido a Dios no ser yo siempre la ilustración de en mis mensajes, amén, no ser el héroe, alabado Dios, eso pienso que es malo. Entonces muchos están hablando solamente de cómo se sienten, que están vivos, así que yo le pido a Dios no. Ahora, algunos vienen. Algunos viven, o sea, cuando piensan que están bien vivos y bien prósperos, cuando ellos hablan de sus chequeras, de sus cuentas bancarias, hablan de sus logros, de sus estudios, inclusive de sus casas, de sus familias, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Lo triste es que están muertos para Dios. Y aquí la sabiduría de Dios, mire, yo estaba, cuando venía estaba meditando eso. ¿Cómo hay gente tan dotada, tan estudiada en todos los ramos, en todos los ámbitos, inclusive científicos, y que tienen una venda espiritual? No les ha amanecido, no disciernen las cosas espirituales. Entonces digo yo, ¿de qué vale ser solamente brillante en la tierra, con honores, con títulos y todo, o ser millonario, alabado Dios, o estar bien físicamente, pero no espiritualmente, estar espiritualmente totalmente caído, muerto espiritualmente? Entonces Jesús dice, yo he venido ¿para qué? Para quitar esa mortandad que ustedes tenían antes de venir a Dios, para que ustedes la recuperen. Estábamos muertos, vamos a ver algo. Por ejemplo, ahorita vemos algunos pasajes, pero me viene a la mente el caso del hijo pródigo, en Lucas 15. Tanto habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, que tanto la oveja como el hijo y como la moneda estaban perdidos. Hermanos, ¿de qué sirve una moneda, aunque sea de oro, perdida? ¿A quién le sirve? Y la ovejita, si está perdida por allá, ¿de qué le sirve al pastor? Se la va a comer el lobo, ¿verdad? Ahora, el hijo pródigo, vamos a meditar en el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que se fue a un país distante, dice el capítulo 15 de Lucas. Ahí, bueno, no lo dejamos, creo. Y dice que él anduvo por allá y después meditó y dijo, ay, ¿yo qué hago aquí? Cualquiera en la casa de mi padre, cualquier sirviente tiene comida y bebe y todo, y yo aquí pasando necesidad, me levantaré pues y diré, iré a mi padre y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado como hijo tuyo, llámame como a uno de estos jornaleros. Y la Biblia enfatiza, dice que el padre, dice que él esperaba, no sé si todos los días a la puerta, viendo al fil, porque yo veo el fil, no cual carreteras, mirando hacia allá, a veces regresaba a su hijo. ¿Y qué cree? Un día vio venir a su hijo y cuando lo recibió dio una orden a su criado, dijo, ¿saben qué? Maten el becerro gordo y hagamos fiesta, ¿pero por qué? Porque este mi hijo muerto estaba, dice, y revivió, andaba perdido y fue encontrado. Entonces le pregunta, no, ¿por qué hay todo esto? Y él explica. Ahora, el hijo pródigo, digamos que es el menor, no había muerto físicamente, ¿verdad que no? No. Entonces, su hijo no estaba muerto, ni tampoco el padre oyó noticias de que, ay, tu hijo ya murió allá. Y lo vio venir, ya revivió. No, no estaba hablando de eso. Alabado Dios. No estaba hablando tampoco de la muerte física. Lo que sucede aquí, estaba hablando del hecho de que mientras su hijo estaba en aquel país distante, estaba muerto para su familia. Estaba muerto lo que estaba sucediendo en su familia. Estaba muerto lo que su hermano mayor estaba haciendo en el campo. Y estaba indiferente a que su papá estaba velando y orando por él. Y mirando a su viejito ahí, ya desgastándose, ¿verdad? Hay muchos que para hijos que nos hemos venido al norte, o hijas, sobrinos, para sus viejitos ya están muertos. Dice, pues mi hijo se fue hace años y no supe nada más de él. Y los viejitos están por allá, sabrá Dios si viva o muerta. Para ellos ya, como que estamos muertos. Por eso la Biblia dice, mejor es el vecino cercano que el pariente lejano. Amén. El vecino le da por ahí, le convida y está al cuidado del viejito o de la viejita. Entonces, a eso se está refiriendo aquí. No sabía de las tristezas que había en la casa, de aquel padre, las alegrías que cuando había. Pero cuando su hijo volvió a estar vivo porque estuvo al tanto de las cosas que estaban sucediendo en la hacienda. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Que vienen, cuando venimos nosotros a Dios, venimos vivos para con Dios de los lugares muertos donde nosotros estábamos. Y la Biblia explica bien, nos enseña que esa parte de nosotros que estaba muerta hacia Dios, es verdad antes de que nosotros viniéramos a Jesús. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pasaje muy conocido de Jesús 10:10. Ahora, no solamente para que tengan vida, porque hay gente que extiende su vida. Por ejemplo, a Lázaro se le revivió otra vez y se sentó con Jesús a la mesa. Aquel rey Ezequías se le dieron 15 años más de vida, ¿recuerda? Y luego volvió a morir. ¿De qué sirviera que alguien tuviera saludablemente y fuera al médico y con cosas y productos y vitaminas y todo, o la fuente de la juventud, viviera un poquito más? Pero no es eso lo que Jesús está diciendo. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida, esa abundancia es vida eterna, es lo que está diciendo. Ahora, mire, hay varios pasajes, quiero citarles solamente algunos que usted conoce. Efesios 2:1, y Él os dio vida, estamos con la vida, a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y si usted sigue leyendo ahí, versos 2, 3, alabado Dios, dice, en que otro tiempo andabais conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hijos desobedientes, muertos con la venda en los ojos, apagados, sirviendo al príncipe de este siglo, Satanás. Mire, nuestro espíritu estaba muerto. Y luego el verso 5, saltando al 5, aún estando nosotros muertos, mire, en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí es donde vamos por gracia, no por obras. La obra se hace cuando ya es salvo, porque la gente solamente hace obras, pero sin ser salvo, y eso es contraproducente, ¿no? Pueden hacer los salvos, hacemos obras, pero no hacemos obras para ser salvos. Ahora, Colosenses 2, verso 13, algo igual. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó, como el hijo pródigo, juntamente con él, perdonados todos los pecados. Dios perdona pecados en la tierra, restaura la comunión, alabado Dios, con el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo no vino a este mundo simplemente para nosotros, para vigorizar más nuestra vida espiritual, aunque eso lo hace, o para que nuestra vieja naturaleza sea restaurada, para recibir más, ser restaurada de la fealdad, del pecado, todo eso. No, Jesús vino a este mundo para darnos una vida totalmente nueva y libre de la mortandad, a fin de que podamos conocer a Dios y recibir vida espiritual, vida eterna, vida abundante. Él para eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces usted, si usted puede viajar por todo el mundo, puede ir, claro, y puede buscar arriba y abajo la felicidad y todas las cosas, y no la va a hallar, usted no va a hallar satisfacción en su mente. Los ojos no se cansan de ver, ni los oídos de oír, y vanidad de vanidades, no se va a saciar ni su mente ni su corazón, sus anhelos no van a ser nutridos, su alma no va a estar vacía hasta que no se encuentre con Jesús. Esa es la realidad. Él no solo es el camino, la verdad y la vida, ¿Sabe qué? Él es mi camino. Él es mi verdad personal y Él es mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también se van a manifestar juntamente con Él. Y cuando yo venga y los lleve yo personalmente, vendré yo mismo y os tomaré yo mismo y os llevaré a la casa de mi Padre, en el contexto que estoy de Juan 14, muchas moradas hay. Entonces, pero Él mismo va, prepara el lugar, prepara mansiones y se viene, desciende y Él mismo nos lleva de la mano, o no sé si en un caballo blanco, alabado Dios, hacia el cielo. Es increíble, alabado Dios, lo que Dios dice, lo que Dios hace. Entonces, Él puede ser eso para las personas perdidas también, como dice Efesios, donde andábamos antes perdidos en pecados y delitos. Todo en el que en Él cree, Él le dice. O sea, algunas personas dicen, bueno, pero ¿cree usted que Jesús es el único camino a Dios? Y sabe que mayormente los estudiantes en las universidades y los que están muy dotados, que leen muchas enciclopedias y que saben hasta hebreo y griego y arameo, ¿de qué les sirven eso si no han nacido de nuevo? O sea, eso es muy bien prepararse, yo no estoy negando eso, pero si no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Y cuando uno habla de estos temas y abre preguntas, mayormente a los estudiantes, para que le hagan preguntas, no pasa ni 5 minutos cuando surgen las preguntas y los retos. Y ellos le dicen, ¿y usted cree que Jesús es el único camino a Dios? Y uno dice, ay, ay, yo sé y estoy convencido, pero ¿cómo le hago con estos? ¿Y sabe lo que uno tiene que decir? Lo que yo le diría a un pueblo, como este que estamos, a un pueblo inconverso, a mis amigos, yo les diría, ¿saben qué? En realidad, lo que yo diga no tiene importancia. Puede decir, menguar, sí o no. Yo estoy convencido, pero ¿de qué le serviría eso a ustedes? En realidad, lo que cuenta, alabado Dios, lo que determina en realidad la diferencia es lo que Dios dice en su palabra. Y aquí Jesús dice, alabado Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, alabado Dios. ¿Y sabe qué? Y yo soy la vida. A mí no me gustaría que las personas salgan de aquí, las que nos visitan o las que nos oyen, y dijeran, bueno, pues, Él dice, está hablando de eso. Juan dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, y Él tal vez diga porque Él, para Él, en su situación de vida, de predicador y que está viendo, le ayuda a Él creer eso. Yo no quiero que la gente crea solamente eso. Repito, yo en realidad creo que crea lo que la Biblia dice, no es Juan, es Jesús mismo, el versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solo por mí. Ahora, este versículo 6, sabe de que no está aislado. No es un versículo que yo agarro y tiro al aire nomás, que aquí lo dice Juan, ¿no? El evangelista Juan, y que tiro. No, no, la Biblia está saturada de esto. Pero nosotros estábamos velados, no encontrábamos propósito, no le entendíamos. Entonces, mire, algunos pasajes que dice Juan mismo, Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Ahora, unos pasajes clásicos que de los más leídos, Hechos, capítulo 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si usted se fija, estoy citando yo aquí a Juan, estoy citando a Pedro, alabado Dios, vamos a citar a Pablo. Primera de Timoteo 2:5. Mire, estoy citando evangelios y a diestra y siniestra. Primera de Timoteo 2:5, alabado Dios, porque hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo, hombre. Fíjese cómo la Biblia es clara y dice que el mediador es un hombre. Le pone Jesucristo, pero un hombre, porque hay gente que tiene mediadoras. No quiero nombrarla, usted sabe, ¿no? Esta mediadora y a través de este camino y este personaje y aquello. No, tiene un nombre y es Jesús. Y luego Jesús es el Cristo. El Cristo es de Dios y Jesús es terrenal. Y luego tiene un género, hombre, masculino, no es mujer. O sea, en este versículo aclara todo, ¿no? Alabado Dios. Ahora, siempre que hablamos de estas cosas, las personas, Bueno, se inclinan a responder de manera diferente. Algunos dicen, bueno, está bien para usted, como dije, esto le ayuda a usted, pero no creo que eso pueda ser verdad para mí o para otros. Ay, válgame Dios. Repito lo de las matemáticas. 2 por 2, 4. Alabado Dios. Entonces, muchas personas dicen, para mí eso no es verdad, para usted sí, porque usted es pastor y todo eso. Una vez me dije, alguien me escribió y dijo, así que usted es pastor, le ha de ir todo bien, ¿verdad? Sí, tengo paz, tengo gozo en Cristo Jesús. Una vida victoriosa, amén. Alabado Dios. Entonces dicen las personas, bueno, eso es verdad para usted, pero lo que es verdad para usted no es para mí. No se confundan. En todo ámbito la verdad es verdad, en lo espiritual, físico, matemático, una persona que está autoconvencida de eso, para ella es verdad. Por ejemplo, si alguien dijera, bueno, para mí la ley de la gravedad no existe, yo voy a subir a un edificio de 10 pisos y como yo no creo en la ley de la gravedad y me tiro, va a terminar estrellado, aunque no crea. Yo no creo que Jesús es verdad. Bueno, y aún he de llegar al cielo, dice el muchacho. He de llegar allá y dice, yo no creí en la tierra en ti, por lo tanto no creo en ti aquí en el cielo. Piensan que eso los va a salvar de una evaluación eterna, alabado Dios. No, eso no va a suceder. ¿Sabe que los principios, aquí hay un principio, mire, aunque usted diga que no cree, terminará estrellado, por ejemplo, que se lanza de 10 pisos. Y esa es una ley que Dios puso. ¿Sabe que los principios son sacados de las leyes o de los preceptos de Dios? Por ejemplo, Dios dio los 10 mandamientos, ¿no? O sea, son algunos de los que Él dio, conocemos los 10, los más principales, de ahí se derivan mucho más. Pero Dios, sus principios, el principio de Dios, principio no solamente citar un principio y todo eso, sino practicar ese principio. El que en Él cree, y cree en Él, haya la vida eterna. El que practica, el que me sigue, el que toma su cruz y me sigue. Entonces, son principios de Dios. Dios puso las leyes aún en el universo, las leyes de la gravedad, del sol, de la luna. Él pone leyes y se respetan. Si aquí en la tierra los hombres ponen leyes, ¿no? Que se pasa una ley de él, que no sé, hace rato veníamos de hablamos del cinturón por el camino, cómo unos carros lo ponen solo y cómo es necesario traer el cinturón, nos ayuda. Son leyes de los hombres, pero están las leyes de los semáforos, que si las desobedece, ticket o un accidente. Ahora, son leyes y son de Dios. El principio de venir a Dios por Cristo es una ley espiritual de Dios que no se puede quitar. O sea, ve cómo son extraídos los principios de Dios. Son principios. Dios dice, yo establecí mi pacto, o yo establecí esto, que la gente va a ser salvada por mi Hijo Jesús. Yo voy a llenar mi gloria de hijos semejantes a mi Hijo. Él va a ser el Hijo mayor para traer a muchos hermanos. Y yo voy a establecer un mediador. Los hombres estaban perdidos. Yo puse la ley de, bueno, las épocas del gobierno humano, de la ley, y luego los tiempos de los hombres, y siempre me falló uno, me falló otro, me falló, hasta que yo vi que el mundo estaba perdido y yo mismo bajé en el cuerpo de mi Hijo, yo me hice carne y bajé para salvarlos. Alguien ponía el ejemplo de las hormiguitas. Hay unas hormiguitas que hacen agujeros, ¿no? Y sacan tierra, y uno les decía, nosotros los mochomos o unos rojitos grandes, ¿no? Que sacan esa tierra que es buena para los jardines. Pero se dice que una ocasión iba a pasar una maquinaria, una carretera por ahí, y cierto evangelista, parece que era Billy Graham, se acercó y vio el hormiguero, dijo, uy, viene una carretera y va a derrubar todo esto. ¿Y cómo le haré? Si le dijera a la hormiguita, oiga, no construyan eso, muévanse, viene destrucción para ustedes, no me entenderían. Aunque le dijera al capitán de las hormiguitas, no entenderían. ¿Y cuál es la única manera? Es haciéndose él mismo, el evangelista, hormiguita, y meterse entre ellas y decirles, miren, va a haber una destrucción aquí. Viene esa maquinaria pesada que viene dentro de tanto tiempo, va a llegar aquí, va a haber destrucción. Así estamos en el mundo, viene una césped cortando el césped. Ve cuando uno corta la yarda y hay grillos y hay cosas, cómo se las lleva todo. Así vienen catástrofes. Uno hasta por sueños a veces ve ataques, mi esposa soñaba gente, un viento frío, un freezer que congelaba a personas corriendo. Y ella decía, corran, corran conmigo y a las montañas. Digo yo, sabrá Dios lo que nos espere. La cosa está que vienen grandes juicios a este mundo y por eso Dios mandó a su Hijo, pero no solamente hablaba de las catástrofes naturales de este mundo, sino que hablaba de la perdición, de la vida eterna, de la separación, no del alma, del cuerpo, sino de la separación del alma de Dios, que es más delicado. Por eso Jesús vino, esa palabra vino, Jesús vino, Jesús fue y Él anduvo y vino. Alabado Dios, es que Jesús vino, se metió a ese cuerpo y nos avisó, el que cree en mí, aunque esté muerto, no vivirá. Y ese es el mensaje. Ahora, las reglas y los principios las puso Dios, no las puso el predicador. Son principios directamente de Dios. Yo he establecido mis juicios. Yo he dicho, mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos al estrado de tus pies. Es Salmo 2. ¿A cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú? ¿A quién? A Jesús. Y Él es el que Él ha puesto por juez de vivos y muertos. A Jesús, a su Hijo. Pero la gente ignora esto. Y es lo que la iglesia tenemos que decir y afirmar. Bueno, yo solamente te lo digo, yo lo creo, pero Dios lo dice, Dios mismo dice, Él mismo se encarna en hombre, Jesucristo hombre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solo por mí. Esas palabras, solo, nadie, o sea, son palabras grandes, solo por Jesús. Él es el único Dios. Él es el que a Él señaló como juez de vivos y muertos. Solamente Él. Todo lo demás que se nombre está afuera. Solamente Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. En eso hemos creído nosotros. Amén. Padre.